Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. El derecho y el desarrollo de las universidades está estrechamente unido. En el siglo VI, después de Cristo, el emperador Justiniano I ordenó la recopilación y sistematización de todas las leyes y jurisprudencias romanas de 6 siglos, lo que dio origen al Corpus Juris Civilis. Esta recopilación cayó en desuso a partir del siglo VII de nuestra era. Redescubierto en el siglo XI, fue un jurista, Irnerio, quien a través de glosas y aclaraciones marginales a los textos antiguos, recuperó y revitalizó el derecho romano en la Edad Media, conservándolo hasta la actualidad. La actividad que él desarrolló con sus seguidores dio origen a la Escuela de los Glosadores de Bolonia y al final, en 1088, a la Universidad de Bolonia, el primer centro de estudios que tuvo esta calidad como la conocemos en la actualidad. La universidad, como se ve, nació a la sombra del derecho. Después se crearon las universidades de París, de Oxford, Cambridge y en España, Palencia y Salamanca. Carlos I, en 1551, dispuso la creación de la Real Universidad de San Marcos de Lima, a la que se le confirió la calidad de pontificia en 1571. La segunda universidad fue la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en lo que hoy es República Dominicana, en 1558. Hoy desaparecida. En el programa del 4 de agosto pasado, indicamos que la Real Universidad de San Felipe, primera universidad en la gobernación de Chile, fue creada en 1738 y solo 20 años después se impartió la primera clase. La Universidad de Chile fue creada por ley de 19 de noviembre de 1842, pero fue instalada en 1843. Al celebrar los 179 años de la creación de la universidad y para conversar sobre ella y sobre la actividad universitaria, nuevamente nos acompaña Miguel Orellana Venado, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, licenciado en ciencias por la Universidad de Londres, profesor asociado de filosofía del derecho de nuestra facultad y autor de numerosas publicaciones. Entre ellas destaco la Academia Sonámbula. Miguel, muy bienvenido al programa nuevamente.
Muy buenos días, muchas gracias por acogerme nuevamente en el programa.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos el himno de la Universidad de Chile de Julio Barrenechea y René Amengual, interpretado por el coro Lex de nuestra facultad. En el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la Universidad de Chile con Miguel Orellana. Miguel, sobre la creación y la existencia primitiva de la Universidad de Chile, hay ciertos mitos. ¿Cuáles son estos que tú nos pudieras contar, que han pasado de ser algo que, desconocido a verdades, yo diría, generalmente aceptadas?
Bueno, este yo creo que es el tema que está como novedoso en la última década de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, difundir como realidades empíricas cosas que en realidad no son así. Esto, por supuesto, no es ninguna novedad. Esto es lo que los seres humanos hemos hecho toda la vida. Toda la vida lo hacemos porque, claro, tenemos intereses divergentes, tratamos de avivar algunas cuecas, como decimos en Chile, y de apagar otras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la institución universitaria chilena, la primera instalación de la institución universitaria chilena fue en 1622. El próximo año se van a cumplir 400 años de la primera instalación de la institución universitaria chilena, y esto fue la orden de los padres predicadores, más conocidos como dominicos, que en el mismo solar en el que se encuentra hoy la iglesia, ¿qué se llama? La iglesia de los dominicos, detrás de la Plaza de Armas, tienen un colegio y recibieron un documento papal, un breve, que había solicitado al rey de España hasta que se instalara una universidad real. Y con este documento del Papa, el Colegio de los Dominicos comenzó a otorgar grados. Y esto es lo fundamental de una universidad, que la universidad da grados académicos, grados de licenciado, maestro, doctor, etc. Y eso pasó hace casi 400 años. Ahora está bastante olvidado, hay una placa en la iglesia que lo recuerda, y las personas que nos interesamos en el tema lo tenemos presente, pero está muy olvidado. Y después, a petición, en realidad, de lo que hoy sería la Municipalidad de Santiago, del Cabildo de la Ciudad de Santiago, el rey de España fundó la Real Universidad de San Felipe, como muy bien decías tú, en 1839, en sentido jurídico. Estamos hablando de Chile, la más pobre dependencia del Imperio Español. Y los reyes firmaban los documentos que autorizaban a otorgar grado, pero no ponían plata. La plata la pusieron los vecinos, y los vecinos de Santiago en 1739, no sé, habrán habido 20.000 personas, 25.000 personas, no eran más, éramos muy pobres. Entonces, tomó 20 años construir el edificio de la universidad. Y la Universidad de San Felipe funcionó en distintas fases, desde 1758, que es la primera lección de Derecho, que es lo que conmemoramos nosotros. Ya en la facultad conmemoramos los 250 años de la primera lección de Derecho en la Real, entonces Real Universidad de San Felipe. La Real Universidad de San Felipe, después de la independencia, pasó a denominarse Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, Universidad bla 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 de Chile. Y en 1839 el presidente Prieto fundó la Universidad de Chile, es 1839, esa es la fecha, está en el boletín de las leyes, no es una invención mía, en fin. Y después pasó que, en fin, había tensiones entre el sector, digamos, más progresista, más liberal de la sociedad chilena y el sector más conservador. Y esas tensiones llevaron a que en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, empezara a presentar a la Universidad de Chile, como dice Las Tardes, por ejemplo, abogado, que es una planta que salió sin semilla, que no hay ningún antecedente, que no había... Esto no es verdad, es una fake news. Entonces de ahí viene esto, y después hoy en día la Universidad de Chile conmemora como su aniversario de fundación, una fecha en noviembre, este viernes el señor rector va a presidir la ceremonia, y lo que pasó en 1842 es una cosa muy divertida, porque es la publicación de las ordenanzas de la Universidad de Chile. Eso es lo que pasó en 1842. Tú me preguntas a mí, ¿por qué se fijó ahí la fundación de la universidad? Yo sospecho que tiene mucho que ver con la explicación que se cumplían 10 años del muy prolífico rectorado don Juan Hernández, que fue decano de nuestra facultad, que después fue rector, un rector realmente magnífico, un rector que creó, en fin, la obra de don Juan Hernández y una cosa muy impresionante.
Incluso el himno de la universidad.
El himno de la universidad, uh-huh. Las facultades, el crecimiento de la Universidad de Chile con don Juvenal es una cosa muy impresionante. Entonces, yo creo que se buscó una manera de hacer calzar los 10 años del rectorado de don Juvenal, que empezó en el año 32, y se cumplió en el año 42. Entonces fueron a esta, en realidad es una ley de presupuesto, lo que la universidad conmemora como su origen. No es el decreto, no es el primer documento jurídico que dice créase una casa de estudios generales que se denominará Universidad de Chile. Eso es 1839. Y el mismo decreto dice que el que era rector de la antigua universidad será rector de la nueva universidad hasta que se dicten las nuevas ordenanzas. Entonces el primer rector de la Universidad de Chile fue el canónigo Meneses, entre 1839 y la instalación con Bello, que es el 17 de septiembre de 1843, el rector es Meneses. Bueno, pero como la tensión entre el poder que aumentaba de la masonería y el sector más tradicional católico se fue gestando al interior de la única universidad que había, que era la Universidad de Chile, que fue pontificia hasta 1925. En la Universidad de Chile se graduaron los licenciados en teología hasta 1927, no han pasado 100 años. Entonces, es una construcción política que tiene por fin presentar a la Universidad de Chile como una corporación que no tiene matices religiosos, que es más bien de corte masónico, y que por lo más la explicación del éxodo de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fueron la Universidad Católica de San Pablo, que fue el nombre original. Y todo esto está olvidado por razones políticas.
Aparentemente, históricamente parece que la creación de universidades siempre se debe a situaciones como políticas. Revisé que por lo menos la Universidad de Oxford se creó por una prohibición que existía en Inglaterra para que los ingleses fueran a estudiar a París. Y que también hubo una discusión y una división entre la Universidad de Oxford y Cambridge, porque también parece que hubo un problema también de carácter, digamos, algunas discusiones, y por eso se creó esa otra universidad. La Universidad Católica, ¿por qué se crea y quién la crea?
Bueno, aquí estamos en el tema muy delicado, yo no quiero ofender a nadie, pero la pretensión de los colegas de la Católica es que ellos habían surgido de una iniciativa vaticana, que habría sido Roma la que fundó la Universidad Católica de Santiago. Ahora, a favor de esta tesis está el hecho de que efectivamente el arzobispo de Santiago emitió un documento en el derecho canónico que permitía fundar la universidad. Pero es un documento de un carácter muy inferior. Hay que pensar que hasta 1925 el Estado de Chile, la República de Chile y la Iglesia Católica Apostólica Romana eran una unidad jurídica. Entonces, la pretensión que fuera del interés, digamos, del Papa, de crear una segunda universidad católica, yo creo que no tiene sentido. Yo diría que lo que pasó, lo que pasó, mi interpretación, esto es lo que defiendo en mis libros, es que cuando la fuente de la riqueza chilena, la riqueza material chilena, pasó de provenir fundamentalmente del sector agrario, donde la iglesia era muy, muy poderosa y tenía el respaldo, digamos, de la aristocracia, la llamada aristocracia castellano-vasca, y se desplazó la fuente de la riqueza al norte, que comienza con las exploraciones mineras, en las que el rector Domeico fue, antes de ser rector, el gran pionero. No cabe duda de eso, fundamos las escuelas de mina en el norte, muchas. Entonces empieza a haber una fuente distinta de riqueza material, distinta al agro. Y ese sector más bien se identifica con la masonería. Entonces yo creo que fue el ascenso del poder de la masonería al interior de la Universidad de Chile lo que llevó a los que eran los más fieles discípulos de Bello Así es lo que los profesores universitarios siempre hacemos, como decías tú recién. Dicen, ya no me puedo sentar a comer con esta gente, son insoportables. Entonces, los que se fueron de París, fundaron Oxford con ayuda del gobierno. Los que se fueron de Oxford fundaron Cambridge. Los que se fueron de Bolonia fundaron Pisa. Esto, en fin, entre los teólogos, la expresión, no entre los teólogos, pero los curas que no eran teólogos, decían odium teológico, el odio de los teólogos. Eran esos curas que decían, pero ¿cómo? Estos son los doctores de la ciencia cuya premisa es que hay solo un Dios que es todo amor. Ellos se odian. No calza la práctica con la teoría. Entonces eran los otros curas, los que no eran teólogos, que inventaron la expresión el odio de los teólogos. Y los profesores universitarios seguimos siendo así, no somos teólogos. Pero las más feroces disputas son entre profesores universitarios. Yo creo que pasó que un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, encabezado por el que fue nuestro decano, ¿sí? El que era nuestro decano hasta el año 87, 88, al año siguiente sale como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago. ¿Y la Universidad Católica de Santiago qué era? Bueno, eran unas salas que les prestaba la Unión Católica en el centro. Para hacer clases de derecho, que fue la primera. Entonces pasó de ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que estaba en la Casa Central, en la entrada que se hicieron los abogados, donde está el escudo Lex, en el Palacio de la Universidad, se fueron al centro y sobrevivieron gracias al respaldo de los terratenientes chilenos. Entonces, tu pregunta, ¿quién es el fundador? Bueno, yo sospecho que la persona que merecería ser honrada con ese título, era el jefe del sector más conservador chileno, que era don Ventura Blanco Biel, que estaba casado con una descendiente del Conde de la Conquista, tenían los fundos más grandes, eran los dueños de la Casa Colorada, ahora es la Casa Colorada, y él yo creo que avivó la cueca entre la aristocracia agrícola de respaldar a estos profesores. Y entonces, en realidad, la Universidad Católica tiene el título de pontificia en 1839, 50 años después de la fundación. Entonces, se reescribe la historia, pero tiene que, desde el principio, fue una iniciativa pontificia. Yo creo que eso no tiene sentido. La ley chilena, por ejemplo, el Estatuto de 1878, creo que es, al 76, no sé. El artículo cuarto dice, esta corporación es sucesora de la Universidad de San Felipe y por lo tanto, para propósitos canónicos, la Universidad de Chile tiene carácter de pontificia. Eso es lo que dice la ley, no un invento mío. Que eso se olvidó, claro, porque a los dos sectores no les convenía. A medida que la masonería tenía más poder en la Universidad de Chile, quisieron borrar el pasado católico. Y a medida que se consolidó, una vez que se consolidó la Pontificia Universidad Católica, a ellos tampoco les convenía recordar que su origen era la Universidad de Chile. ¿De dónde van a venir profesores si no había otra universidad?
¿Qué función ha cumplido históricamente la Universidad de Chile? Porque inicialmente tengo la impresión de que más importante que la universidad era el Instituto Nacional, que incluso también tuvo varios conflictos con la Real Universidad de San Felipe.
Bueno. Eso, por eso que todos estos temas históricos son tan políticos, tan políticos. Entonces, por ejemplo, en el año 2013 el Instituto Nacional conmemoró 200 años. Es verdad que en 1813 se formó un Instituto Nacional, etc. Pero después vino la Reconquista, y la Reconquista duró 5 años. Y lo primero que los realistas hicieron fue cerrar el Instituto Nacional. Y después, el que había sido el último rector de la Real Universidad de San Felipe, que de la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, que después fue el último rector de la Universidad de San Felipe de la República de Chile, ese fue, me parece que el primer rector del Instituto Nacional, cuyo nombre completo es Instituto Nacional, bla, 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 y eclesiástico. Entonces, la pretensión que el Instituto Nacional nunca tuvo que ver con el catolicismo no se sostiene en términos históricos. Es un asunto político, es un gesto político. Entonces, hoy día, por ejemplo, la pretensión de que la historia de las instituciones universitarias europeas y americanas se pudiera escindir de su pasado católico, a mí me parece ridícula. Yo digo esto, no, pero no, yo no soy católico, no estoy ayudando a la fe católica, pero me parece que es una cosa histórica y es muy interesante como fenómeno, tomarle el pulso. Entonces yo creo que la función del Instituto Nacional y la función de la Universidad de Chile es de una escala por completo diferente a la Universidad de San Felipe. Eso es cierto, que el Estado chileno consolidado entre el presidente Prieto y el presidente Bulnes, cuando todavía el Estado chileno era muy pobre, porque no venía la riqueza al norte, muy pobre, construyen ese edificio que es el Palacio de la Universidad y hacen una inversión en educación gigantesca. Eso le cambió el pelo a la educación chilena lejos. Y esto de la relación entre el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, bueno, durante muchos años, hasta 1879, el rector Domenico, desde el punto de vista jurídico, las clases son en el Instituto Nacional, pero los grados los otorga la Universidad de Chile. Pero son los mismos profesores, el mismo cuerpo de profesores y alumnos, y en realidad, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo único que importa, la comunidad de los profesores y los alumnos. Eso es el corazón de la universidad. Esa es mi posición. Hay otra posición que favorece Tech, que dice que no, que la universidad es la reunión de los académicos, los estudiantes y los funcionarios no académicos. Yo creo que eso, entiendo la posición, me parece respetable la posición, pero yo no comulgo con eso.
¿Qué importancia real tuvo Andrés Bello en la creación de la Universidad de Chile o más bien en la instalación de la Universidad de Chile?
Bueno, es bello. Cuando la gente dice que don Andrés Bello es el fundador de la Universidad de Chile, pero el fundador, bueno, en el caso de abogados, la pregunta es más fácil. ¿Usted cree que un extranjero llegado a los 50 años a Chile con una mano por delante y una mano por detrás tiene poder para crear una universidad? No, Andrés Bello fue contratado por el presidente Francisco Antonio Pinto, que lo conocía 15 años antes en Londres, había compartido las penurias del exilio en Londres, y por eso se vino Bello a Chile. Y a Bello se le encargó, por supuesto, la redacción, la estructuración de la universidad, todo eso lo hizo don Andrés Bello. Pero de don Andrés Bello, la Enciclopedia Británica dice que es el padre intelectual de Sudamérica. Ese es el título de Andrés Bello. Estamos delante de una persona que era por muy lejos de las primeras luces en castellano en el siglo XIX.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la Universidad de Chile con el profesor Miguel Orellana Venado. Miguel, el rector Bello, cuando en el discurso de instalación, hace referencia a una. Tiene una frase, Duff, que retira varias veces, que dice que la universidad dice: todas las verdades se tocan. ¿A qué se está refiriendo Andrés Bello con esto de todas las verdades se tocan?
Bueno, en un sentido teórico, yo creo que es perfecto. Todas las verdades se tocan. No hay verdades que sean incompatibles con otras verdades. Pero en un sentido político, yo me temo que las verdades más bien son manoseadas para propósitos políticos. Entonces, lo que se hace con las verdades es, en fin, presentarlas de una cara, de otra. El origen de esa frase es un tratado esotérico que era muy popular en la época de Andrés Bello. Y yo creo que la idea de que todas las verdades se tocan está reflejada en el escudo de la universidad. Entonces, en el escudo de la Universidad de Chile, al centro, está la Facultad de Teología, que es la facultad más antigua, viene del tiempo de los curas, ¿no? De cuando había sede conventual. Universidad de sede conventual. Entonces, al centro está la pirámide con el ojo de Ra, que alguna gente dice, esto es un símbolo masónico. Ya, eso es verdad, es un símbolo masónico. Si tú vas, por ejemplo, a ver la casa de Washington, en las afueras de Washington, en el cementerio, solo hay obeliscos y pirámides con el ojo de Ra, y ahí es un símbolo masónico. En el billete de dólar, la pirámide es un símbolo masónico. Pero en los altares de las iglesias, en los altares mayores de muchas iglesias, hay también pirámides con un ojo. Entonces, ¿qué va a decir uno? ¿Que las iglesias católicas, apostólicas, romanas son instituciones masónicas? Por supuesto que no. El símbolo es egipcio. Lo que representa es el ojo de Ra, el ojo de Horus, que todo lo ve. Entonces, es la idea de que la normatividad moral viene del hecho que estamos siendo observados por el Creador en nuestra conducta y que vamos a ser premiados o vamos a ser castigados. Entonces, al centro del escudo está la pirámide con el ojo de Ra, la facultad de teología, y las otras facultades la tocan. No hay contradicción. Si usted va a estudiar física o astronomía, no hay contradicción. Esta cosa muy propagandística de la lectura del juicio de Galileo como una demostración del oscurantismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, eso es fake news, porque un siglo antes, por mucho menos que lo que hizo Galileo, a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera. Así que el siglo que había pasado hasta 1600, cuando estamos frente a Galileo, la posición de la Iglesia Católica había cambiado muchísimo, y se sabe que defensor de Galileo era el cardenal Bellarmino. Entonces son historias, pretender que si usted va a hacer investigación científica, usted tiene que ser ateo, tiene que ser masón. Bueno, si usted puede ser masón y ser muy buen científico, usted puede ser católico y ser muy buen científico, usted puede ser judío practicante y ser muy buen científico. Hay de todas estas variedades, no son dos bandos, no son los buenos contra los malos, más complicado. Entonces, todas las verdades se tocan. Yo creo que en eso lo que Bello está haciendo es combatir la tesis que al difundirse la educación, la sociedad se va a desordenar. Que cuando la gente se aleje de la religión, ya va a perder lo que hoy día llaman cohesión social. Yo creo que algo de eso hay, indudablemente. Pero lo que Bello está diciendo es una defensa liberal de la expansión gigantesca que tiene la educación chilena en la primera mitad del siglo XIX con el respaldo del Estado, que es lo que formó Chile. Si no hubiera habido el impulso de los gobiernos por hacer las exploraciones mineras del norte, no tendríamos idea de las riquezas del norte. Hoy día no habría Codelco. Y que todo eso esté olvidado, bueno, yo me temo que es una señal de del muy pobre nivel educacional que tenemos, la gente que piensa que la historia no sirve para nada, que la filosofía no sirve para nada. Eso es un grave error. Usted tiene que aprender a pensar y tiene que tener contexto histórico, si no, usted no sabe de dónde viene. Ahora hay mucha gente que está entusiasmada con la tarea de refundar Chile. Bueno, noble tarea, pero usted tiene noción de lo muy complejo que están detrás de la realidad que usted tiene hoy y de todos los beneficios que usted tiene hoy, de la enorme riqueza material que hay hoy. Bueno, mi tesis es que esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Somos muy, muy ricos en sentido material. Nunca la humanidad había sido tan rica como lo es hoy. Pero en sentido espiritual, intelectual, educacional, somos muy pobres. La historia de las instituciones universitarias no le interesa a nadie, ni a los propios profesores universitarios. Prefieren creer fake news.
En el mismo discurso, Andrés Bello hace mención a la importancia que le da a la filosofía, a la ética, y curiosamente la ética la confunde con, o la hace sinónimo de religión, y más encima a todos los estudios de literatura. Esa importancia, ¿Cuál es realmente la importancia o la trascendencia que tiene esta petición o esta exigencia que hace Andrés Bello para la universidad y el cumplimiento del fin de la universidad?
Yo creo que eso es muy interesante, es un proceso muy interesante. En realidad, la gran obra intelectual de la Baja Edad Media, del fin de la Edad Media, el tomismo, es una cosa de una originalidad sorprendente. Esto lo hizo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, los compañeros de curso que decían el buey mudo de Sicilia. A mí me da lo mismo cómo usted se refiere a eso, Santo Tomás o Tomás, me da lo mismo. Pero ese hombre, que es uno de los genios más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, presentó una concepción nueva del conocimiento que tenía una raíz judía o cristiana, la Biblia, y una raíz aristotélica. Entonces, donde Aristóteles sostiene que lo eterno es la materia, y cuando la materia se hace muy compleja, entonces se convierte en un animal que somos nosotros, que habla, que compite, que ríe. Eso es lo que sostiene Aristóteles. La visión bíblica es al revés. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, que la materia viene del espíritu. Bueno, y Santo Tomás mostró, no sé si voy a explicar aquí cómo, que estas dos posiciones se podían complementar. Y a eso yo lo llamo el entendimiento literario del conocimiento, porque dice el conocimiento está en dos conjuntos del libro, la historia sagrada y la historia natural, para una caricatura. Y al comienzo de la modernidad eso se derrumbó. Colón llegó a un mundo que él nunca se dio cuenta que era nuevo, pero que un año después de la muerte de Colón ya había un mapa, el mapa de Waldseemüller, un alemán, que pone en el sur, por Patagonia pone América, por Américo Vespucci, el navegante. Entonces se dan cuenta que es un mundo nuevo. Se dan cuenta que hay millones de personas cuya genealogía no se puede trazar a Adán y a Eva. Entonces es un golpe tremendo para el tomismo. 100 años después, Galileo inventa el telescopio en Florencia, mira y ve que Júpiter tiene lunas que giran en torno a Júpiter. Que no es verdad lo que dice la Biblia, no es verdad lo que dice Aristóteles, que todo gira en torno a la Tierra, no es verdad. Entonces se empieza a generar un entendimiento nuevo del conocimiento, que es el entendimiento experimental, que es una combinación de distintos entendimientos que tienen visiones muy antiguas, en fin. Bueno, y esto realmente ha provocado un cambio como nunca antes en la historia de la humanidad. Hace 300 años, en todo el mundo había 700 millones de personas. Hoy día hay más de 8.000 millones. Es una cosa inaudita. Entonces lo que está ocurriendo es que ese entendimiento literario del conocimiento que defiende Bello, que Bello no tiene ningún problema con la ciencia experimental, es un admirador de la ciencia experimental y que aumenta el conocimiento, porque no tiene la visión que si aumenta el conocimiento empírico, entonces va a decaer el conocimiento religioso. Él no tiene ese miedo. Puede ser que eso haya ocurrido. O sea, yo creo que de hecho eso ha ocurrido. Para la independencia, la población chilena era menos de 1 millón de personas. Y habían 30.000 curas y monjas, 30.000 personas consagradas al servicio divino. Bueno, hoy tenemos 20 veces más. Así que debiera haber 600.000 y monjas. Y no hay 7.000. Entonces, es evidente que esa visión se ha desplomado. No quiere decir que las iglesias vayan a estar todas vacías, no, van a seguir algunas llenas, en fin. Pero nos hemos movido muy lejos de la posición que estábamos en el siglo XIX. Y yo creo que don Andrés Bello es, ¿cómo pudiéramos decir?, el gran profeta de ese cambio, que le dice al mundo católico que no tiene que temer a la ciencia, al conocimiento experimental, y después vienen los refuerzos.
¿Qué efectos puede producir la eliminación sistemática de la filosofía y de la historia completa en los colegios? Porque en el fondo la universidad recibe a un montón de alumnos, una serie de alumnos y alumnas, poca base filosófica y muy poca base histórica.
Bueno, mientras más ignorante la gente, es más fácil manipularlos. Entonces es el festival de los políticos de profesión, que están preocupados del futuro y no del pasado. Entonces, Si tú no tienes una formación filosófica, pero una formación filosófica, no un endoctrinamiento filosófico, ¿no? Que te pongan inyecciones de, no eso. Si tú no aprendes a pensar con rigor, vas a creer cualquier cosa. Vas a poder distinguir entre lo que entiendes y si acaso el mundo es así o no. Y cuando no conoces historia, cuando no aprecias la historia, entonces es imposible tener gratitud por todo lo que uno ha heredado del esfuerzo social anterior a uno. Entonces yo creo que la consecuencia es terrible, hace a la gente ser mucho más violenta y mucho más ingenua la creencia que construir un mundo mejor es muy fácil. Eso es una cosa, yo creo, muy peligrosa, sobre todo cuando entra en la mente de la gente joven.
¿Qué problemas puede haber entre esta existencia o la exigencia de tener sanciones al negacionismo frente, por ejemplo, a la libertad del pensamiento?
Bueno, este es un tema que está muy de moda. Se llama la cultura de la cancelación, para ponerlo así en general. Entonces, se ha producido una situación en la cual en las universidades occidentales, que alguna vez se presentaron a sí mismas como el lugar del disenso, de la diversidad de opiniones, ¿no? Todas las verdades se tocan, lo que decíamos don Andrés Bello. Ahora resulta que hay estudiantes y organizaciones de estudiantes y profesores que no están de acuerdo con oír determinadas posiciones en la universidad y que consideran que tienen derecho a juzgar el pasado con los estándares del presente y condenar retrospectivamente a personas por cosas que hoy ya son más o menos inaceptables. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford hubo una tremenda polémica por Cecil Rhodes. Cecil Rhodes es un aventurero victoriano, un alumno fallido de Oxford, por lo demás, no sacó grado ni nada, pero se fue, conquistó todo un pedazo del sur de África, el país que se llamó alguna vez Rhodesia, que ya se llama Zimbabue. Y este señor dejó su fortuna para la educación en Oxford, en la fundación ahí, muy, muy, muy grande. Bueno, entonces ahora dicen, no, dice, es inaceptable que haya una estatua de este señor, que este señor picaba esclavos, hacía negocios de esclavos, o tenía, se enriqueció con el trabajo de esclavos. Bueno, eso es inaceptable hoy en Occidente, pero ojo, quedan millones de esclavos en el mundo y el tráfico de esclavos es una industria muy lucrativa para propósitos sexuales, para propósitos de extracción minera. Entonces, pretender que todo el mundo vive en eso es desconocimiento histórico. Gente que va a la política sin un background histórico, solamente con la ilusión de que muy fácilmente va a construir un mundo mejor. Bueno, y esa es la división entre los seres humanos, ¿no? Está la gente que es de talante conservador y dice, mire, de cómo estamos, a mucho, mucho peor, es muy fácil. Así que vayamos con cuidado. Y están los otros, que son los revolucionarios, que dicen, mire, de cómo estamos, a mucho, mucho mejor, es muy fácil. Así que dele con todo. Y los seres humanos estamos divididos entre conservadores y revolucionarios, indudablemente. Entonces yo creo que estos ejercicios culturales de ahora, con mucho respaldo de las nuevas ciencias sociales, que generan toda clase de teorías, de dominios, de maneras de hablar, y se las enseñan a personas antes de que aprendan a pensar. Entonces es como que hubiera dado vuelta a la rueda. Entonces donde antes el credo lo tenían que aprender de memoria, ahora aprenden de memoria otro credo, pero cumplen la misma función. Los junta y los hace muy útiles para propósitos políticos.
La Universidad de Chile ha tenido originalmente una misión fundamentalmente de educación. Esa función de educación o esa misión de la educación, ¿La ha ido cumpliendo en el tiempo? ¿Cómo ha cambiado la Universidad de Chile desde el siglo XIX al siglo XXI?
No, yo creo que, por ejemplo, un drama en la Universidad de Chile es, la Universidad de Chile es como, no quiero ofender a nadie, pero es como una señora mayor que sufre de Alzheimer. Exige ser tratada con enorme respeto. Uno dice, pero y abuelita, ¿cuántos años tiene usted? No, no me acuerdo. Ah, dice, ¿y usted qué ha hecho? No me acuerdo. Pero me tienen que tratar con mucho respeto. Pero señora, si usted, entonces, por ejemplo, cosas como la incorporación de las mujeres a la educación superior, el decreto Amunátegui. Eso es obra de los liberales, de los sectores masónicos en la sociedad chilena, sin duda. La creación de el primer establecimiento educacional en el que estudiaron juntos varones y mujeres en Chile, el Liceo Experimental Manuel de Salas, paso el aviso porque yo fui formado ahí, estoy muy agradecido. Eso, bueno, una creación de, para seguir con las fake news, la llamamos Amanda Labarca, a veces Amanda Labarca Humberstone. La señora se llamaba Amanda Pino y estaba casada con un señor Labarca Humberstone y se fue a Estados Unidos y entonces en Estados Unidos ya pasó a ser Amanda Labarca. Entonces, ahora las feministas dicen Amanda Labarca, Amanda Labarca. La señora se llama Amanda Pino. Era una educadora fundamental en Chile. Y volvió con la idea del Teachers College, de Columbia University en Nueva York, de educación experimental. Y creó en el Ministerio de Educación un laboratorio de experimentación educacional. Y después el ministerio, como una buena mala madre, abandonó al laboratorio. Y el laboratorio fue acogido como niño expósito, ¿no? Los niños que dejaban en las escalinatas de las iglesias para que alguien los recogiera, fue recogido por don Juvenal Hernández. Y don Juvenal Hernández trajo el Liceo Experimental Manuel de Salas a la Universidad de Chile. Y ese es el primer establecimiento educacional en que hombres y mujeres estudiaron juntos. Es el primer establecimiento educacional en que hubo un gobierno estudiantil donde se preparaba a varones y mujeres para tratarse con respeto y colaborar para la vida ciudadana. Entonces, la contribución de la Universidad de Chile, habría movimiento estudiantil, no hubiera habido este empuje enorme de la universidad, no existiría. Pero ¿cuántos de los líderes hoy del movimiento estudiantil saben eso? ¿A cuántos les importa? ¿Cuántos piensan que tienen una deuda de gratitud con la institución que hizo posible esta enorme expansión de la libertad en Chile? Nadie. Y uno de los principales, los primeros responsables somos nosotros mismos, porque no nos interesa. No, estamos muy ocupados. Entonces llegan los estudiantes a la Universidad de Chile y no se les dice nada. Nadie le dice, señor, usted se está incorporando a una institución que tiene una trayectoria. Tiene detrás suyo una trayectoria de 400 años. ¿Se da cuenta? Esto es lo que la educación. Ah, no, 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 no. Eso no, porque al comienzo eran los curas. Pero si en todo el mundo occidental eran los curas. ¿Qué me está diciendo usted? Mire que en Oxford hubo profesores que no fueron curas ayer.
Y la autonomía universitaria. Hay dos elementos que me interesa también tocar en estos pocos minutos que quedan. Uno, el tema de la generación de las autoridades, y segundo, la autonomía universitaria. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo óptimo dentro de una universidad?
Bueno, las universidades heredaron de su pasado medieval fueros peculiares. Entonces vas a Salamanca y vas a ver que delante del Paraninfo están los muros, que tienen muros muy altos y con unas cosas puntuadas, para que no pase. Entonces, las universidades heredaron eso del medievo, el deseo de ser un espacio diferencial, y había mucho espacio. Y en el mundo moderno, la idea de la autonomía universitaria, finalmente se refería a que la universidad administrara sus propios recursos, eligiera sus autoridades, decidiera por dónde expandir el esfuerzo educacional. Y después, en una cosa muy, muy política, empezó a entender como una cosa de extraterritorialidad, que el Estado no podía entrar a la universidad, que la policía no puede entrar a la universidad. Eso es un desarrollo moderno. Yo creo que la autonomía sobre todo intelectual, es fundamental. Si no hay contraste de ideas diversas, la vida universitaria se muere. Y respecto a la generación de autoridades, nuestra tradición es que las autoridades universitarias las eligen los académicos. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. En la Universidad de Harvard, los académicos no eligen al rector y están llenos de premios Nobel. Y están llenos de... En las universidades en Israel, que están llenas de premios Nobel, tampoco. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos por una tradición histórica y probablemente sería muy difícil modificar eso. Pero, y hay algunas universidades en las que se elige de forma trimestral las autoridades, ¿será para mejor? Yo no estoy seguro. Para mejor en términos de lo cual la universidad se tiene que dedicar. ¿Vamos a tener más ideas nuevas, más productos nuevos? No estoy seguro. Yo en eso soy partidario de restringirlo a los académicos. Y ojalá los académicos se interesaran más en eso, porque la parte de la administración es una carga muy pesada y significa renunciar al corazón de la vida académica.
Sí, eso me consta. Es bien, bien complicado. Bien, Miguel. Pucha, lamentablemente ya estamos terminando el programa. Ha sido un agrado conversar nuevamente contigo. Esperemos que no, muy interesante, muy entretenido, sobre todo para hablar más de humanidad y de filosofía. Tenemos que tener un programa de filosofía de todas maneras. Bueno, y bueno, para terminar el programa de hoy tenemos algo que siempre me había gustado hacer, que era presentar como en la radio, antigua radio Beethoven. Vamos a terminar con el último movimiento de la obertura Guillermo Tell, de Gioachino Rossini, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Tokio, bajo la dirección del maestro Myung-Whun Chung, con el cual despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan un muy buen resto de tarde y vayan a votar. No todos tienen la posibilidad de hacerlo en el mundo. Valoren ese derecho. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.